Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Domingo, 29 del tiempo ordinario, aquí arranca Iglesia Noticia. Vamos ya con el boletín informativo, las citas más destacadas para la próxima semana. Hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun. Las colectas de las misas de este domingo y todas las parroquias se destinarán a los misioneros. El obispo continúa con su visita pastoral al arciprestazgo de Benavente, Tierra de Campos. Esta mañana presidirá la Eucaristía en Cerecinos de Campos y por la tarde lo hará también en Cañizo. La misa de hoy a la 1 en la catedral contará con la participación del coro Escola Cantorum de Londres. Y este lunes, 22 de octubre, a las 8 de la tarde, en el Paraninfo del Colegio Universitario, nueva sesión del Foro Ciencia y Religión organizado por la Pastoral Universitaria, conferencia a cargo de Ramón Nogués de la Universidad Autónoma de Barcelona bajo el título Cerebros, Espiritualidades y Religiones, el Gen de Dios. Vuelven las tertulias con corazón. El martes 23 de octubre se retoma este espacio abierto donde poder conversar sobre asuntos trascendentales o que nos preocupan. Se desarrollará de 5 a 6 y media en la sede del Centro de Orientación Familiar en la calle Diego de Losada 18, segundo derecha. Para más información o para inscribirse gratuitamente hay que llamar al 980-511-065. El jueves 25 de octubre, las Siervas de San José han organizado una charla en torno a la figura de la Madre Bonifacia. La impartirá el historiador José Andrés Casquero. Será a las 8 de la tarde en el seminario en la Casa de la Iglesia. Y el sábado 27 de octubre tendrá lugar la misión de los profesores de religión. Comenzará a las 10 en el seminario Casa de la Iglesia. Y ahora, como todos los domingos, le dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Hace años, un famoso portero de fútbol de prestigio internacional visitó una tarde el colegio de los jesuitas de Indaucho, en Bilbao, cuando los estudiantes estaban rezando el rosario en la capilla. Se arrodilló en los últimos bancos y se puso a rezar con ellos. Y uno de los educadores se dio cuenta de la presencia del gran futbolista y le invitó a dirigir un misterio del rosario. Los chavales se quedaron estupefactos al ver a su ídolo que subía al presbiterio para hablarles. El sermón del guardameta fue espontáneo y cordial y entró como un balonazo en el corazón de los chicos. Más o menos dijo: «Hay que rezar, muchachos. Tenemos que parar, como sea, las tentaciones como el portero para el balón y despejarlas lejos, muy lejos, hasta medio campo por lo menos. Si queremos ser algo en la vida, tenemos que someternos a duros entrenamientos y a llevar una vida austera y tenemos que aprender a obedecer. Tened en cuenta que hay un equipo mejor que el nuestro y es el equipo de los misioneros, cuyo seleccionador es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mejor fichaje. Lo importante es ganar esa final que no se repite, que es la salvación del alma, porque al final de la jornada, aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada». Y es que el que está locamente enamorado aprovecha cualquier ocasión para hablar continuamente de su amor. Nada de bautizados, dormidos, inútiles, vacíos, insípidos, sin sal y sin luz. Todo lo contrario. Cristianos entusiastas que, aunque sean porteros, estén dispuestos a meter un gol por la escuadra en cualquier momento.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco ha proclamado santos hace escasos días en una ceremonia en la Plaza de San Pedro del Vaticano al Papa Pablo VI, que defendió la democracia y ayudó indirectamente a los obispos españoles a participar en la transición, al arzobispo salvadoreño Oscar Romero, que luchó contra la pobreza y la justicia social hasta que fue asesinado mientras oficiaba misa, y a la monja española Nazaria Ignacia March, que conoció a Bergoglio realizando su labor en las Villa Miseria de Buenos Aires. Jesús Campos, sacerdote diocesano y párroco de San Lorenzo de Zamora, asistió junto a otros tres sacerdotes a las canonizaciones de Monseñor Romero, la hermana Nazaria y Pablo VI, y estamos con él. Hola, Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Puede hacernos una pequeña reseña de quiénes fueron y cuáles fueron sus principales obras? Sé que es complicado, ¿eh?, la radio, porque tenemos un tiempo limitado, pero abuela micrófono, una pequeña reseña de cada uno de ellos.
Hoy, pues bueno, te cuento. El Papa Pablo VI Fue el Papa que llevó adelante el Concilio Vaticano II, que convocó Juan XXIII, un hombre que le tocó vivir unos momentos muy difíciles, que fue la puesta a punto de la Iglesia conforme a esas directrices ya admitidas en el Concilio, con todo lo que tuvo de novedad, de grandeza y también, lógicamente, de disgusto y muchas veces de pena, ¿no? En tantas y tantas acciones, especialmente aquellas que venían derivadas de no haber asumido claramente el espíritu del Concilio, ¿no? Uh-huh. El Monseñor Romero, como desde la fe y el compromiso de Jesús, pues apuesta grandemente por la justicia, ¿vale? Pero desde el Evangelio y como pastor, y como buen pastor, pues dio la vida por sus ovejas en aquel Salvador tan convulso de los años 70 y hasta que a él lo asesinan en el año 80. Y la madre Nazaré Ignacia, pues que cambió de equipo, por decirlo de alguna manera, siendo hermanita, pues descubrió que en el ámbito de las misiones, Dios le llamaba a otra tarea más, diferente, y supo, pues con gran valentía, iniciar una nueva realidad urgida por el Espíritu Santo, con ese carisma de las misioneras cruzadas de la Iglesia.
Tanto la hermana Nazaria como Monseñor Romero tienen una vinculación especial con nuestra diócesis, concretamente a Romero, si no me equivoco, en la parroquia de San Lorenzo se le ha dedicado un espacio especial, no sé por qué... Sí. ¿Qué motivo tiene?
Bueno, es la parroquia que yo llevo y desde hace unos años veíamos que muchas veces las parroquias están bajo una advocación. La nuestra eres San Lorenzo, un mártir del siglo II, y tiene un mensaje tremendamente actual, ¿no? El mismo que se ha cumplido en la persona de Monseñor Romero. Es decir, una entrega total y vital a los pobres y desde Jesús, ¿no? Entonces fue ese principio el que nos llevó a dedicarle un espacio que nos dedicó Miguel Elías, tanto con su pintura como con su caligrafía, porque es un mural, es una técnica mixta, ¿no? Donde están puestas las palabras últimas de la homilía de aquel 24 de marzo del año 80, antes de que esa voz se apagara, ¿no? Pero quedara vivo pues su ejemplo. Básicamente la vinculación es un mártir del siglo XX. Podríamos haber cogido o cualquier otro, pero nos parecía que ese era muy relevante, y mira por cuánto la historia en muy poquito tiempo lo ha elevado a los altares.
Así lo vio también el Papa con esta nueva canonización. En cuanto a la hermana Nazaria, podemos decir también que fue la fundadora de las Misiones Cruzadas de la Iglesia, y en Zamora existe una comunidad de religiosas actualmente también. Uh-huh. No sé cuál es el trabajo de estas religiosas hoy en día en nuestra diócesis.
Bien, en nuestra diócesis lo que tienen es un espacio, es un pequeñito pulmón, es una casa de espiritualidad muy cerquita de la catedral y que todos de una u otra manera hemos utilizado en tantas y tantas convocatorias y hemos agradecido, ¿no? Porque no deja de ser un espacio muy al alcance nuestro en el cual conectarnos y con el cual hacer unos espacios de silencio y de reflexión y demás. Pero la obra de ellas es mucho más amplia que esto y se despliega muy especialmente también en países de misión.
Eso es. Vamos a hablar un poquito del viaje a Roma para participar en esta ceremonia de canonización. Fueron 4 sacerdotes zamoranos, usted y otros 3 más. ¿Cómo se desarrolló el viaje?
Bueno, el viaje, vamos a decir que hemos ido todos los caminos llevan a Roma, entonces hemos ido desde muchos lugares, ¿no? Ha habido una peregrinación, por decirlo de alguna manera, organizada por las propias misioneras cruzadas de la Iglesia, en la que han participado 2 sacerdotes de la Iglesia nuestra, diocesana, acompañando a ese grupo, Tino y Ángel Carretero. Y después ha habido también, inclinaciones particulares, como ha podido ser la mía por la vinculación, en este caso, sentimental y lógicamente también de la parroquia por Monseñor Romero. Y de la misma manera también otro sacerdote que tiene vinculación con El Salvador, que es Santi, participó también a título particular en la celebración, en la que lógicamente nos alegrábamos de todas las canonizaciones porque fue una auténtica gozada.
¿Qué ambiente se vive en ese tipo de celebraciones ese fin de semana en Roma, en el Vaticano?
Pues se vive un ambiente multitudinario y un ambiente de una alegría impresionante y a la vez, y además ahí están las imágenes, de una profunda espiritualidad. Es impresionante ver, pues yo no sé la cantidad de miles de personas que estábamos en la Plaza de San Pedro y el silencio que había, y no era un silencio contenido, era un silencio orante, ¿no? Uh-huh. Y después la alegría que se respiraba en cada rincón de la ciudad, con grupos de una manera, de la otra, y demás, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que es una experiencia, ¿no? Para contar, para reflejar también aquí en este espacio religioso de la cadena COPE. Y antes de despedirle, no quería tampoco desaprovechar la oportunidad, porque me consta que es un peso importante dentro de la pastoral universitaria. Empieza nuevo curso, ha empezado ya hace unas semanas, y seguro que hay un montón de ideas y de retos por delante.
Pues sí, tenemos ahora de una forma inmediata el lunes la nueva edición de este foro que iniciábamos también hace 2 años, el Foro Tilar de Sardán, para fomentar el diálogo ciencia y religión, porque a veces da la impresión de que o te crees las cosas o claudicas de ellas por la evidencia de la realidad, ¿no?, de la ciencia. Nos han enseñado a ser casi casi o científicos o religiosos, y ese esquema está ya superado y supercaído, sobre todo cuando descubrimos que grandes personalidades y grandes figuras de nuestra historia, grandes científicos que han hecho grandes aportaciones al desarrollo y al progreso, ¿no?, intelectual y científico de nuestra cultura y nuestra sociedad, han sido hombres y son, porque muchos de ellos viven, pues son profundamente creyentes, ¿no? Desde Einstein, el padre Lemaître, es decir, podría citarte a cantidad de ellos, ¿no? Y uno de ellos es también este Collins, por ejemplo, el descubridor de la secuencia del genoma humano y demás. Uh-huh. Bueno, pues fruto de todo eso, iniciamos hace 2 años un foro de diálogo en la universidad que está resultando muy bien, que se puede además seguir por streaming, en fin, que tiene un montón de cosas bonitas y propias de nuestro tiempo. Y en esta ocasión traemos a hablar en el ámbito de la neurociencia, cerebros, espiritualidades y religiones, del gen de Dios a las grandes tradiciones culturales, a un conocedor de primera mano del tema, que es el catedrático de antropología biológica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ramón M. Nogués. Entonces, él va a participar por la mañana, el lunes, en el campus, en un seminario interdisciplinar abierto, que se puede seguir también por las redes, y por la tarde en una conferencia abierta a las 8 de la tarde en el Paraninfo de aquí del Colegio Universitario.
Pues estaremos pendientes, no nos la vamos a perder, y todo el año también estamos pendientes de la pastoral universitaria, así que Jesús, seguramente, bueno, pues reclamaremos su presencia por aquí alguna vez más para hablar de ello.
Muy bien, gracias.
Gracias por estar esta mañana con nosotros en COPE y que sea una buena semana.
Muy bien, gracias a todos.
Y ahora les dejamos con las palabras de nuestro obispo don Gregorio.
Buenos días, nos de Dios. Después de un tiempo sin escucharme en este programa mañanero de los domingos de la Iglesia en Zamora, hoy vuelvo a estar con todos vosotros para saludaros, para desearos que la paz de Dios esté siempre en vuestra vida. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Misioneros bajo el lema Cambia el Mundo. Recordamos a esos 12.000 misioneros que hay en el mundo, de los cuales 100 y pico son zamoranos. Son hombres y mujeres que dejan su patria, sus países, su familia, todo, y se van a los países más pobres para anunciar a Jesucristo en medio de los pobres, de las personas más pobres y de los pueblos más pobres de la tierra. Entre los misioneros, en las misiones, nunca falta la construcción de escuelas, de hospitales, de capillas. Nunca se deja de dar comida a todo el que necesita comer. Y siempre se comparte con ellos la vida, porque se busca ante todo y sobre todo trabajar por su dignidad de personas, por el anuncio de Jesucristo. Hermanos queridos, os invito en este día a recordarles a ellos y a sentir verdadero gozo y aprecio y orgullo de ser de los suyos. Sois católicos y ellos son católicos como vosotros. La Iglesia tiene muchos pecados y muchos pecadores, pero también tiene estos hijos, así, de generosos, de entregados. Sentiros orgullosos de ellos. Rezad en este día por ellos, que os sientan cercanos, que sientan la oración de la Iglesia cerca de ellos, y por qué no también, que sientan vuestra aportación generosa económica para sufragar todas las misiones en el mundo y las obras que los misioneros hacen en los países más pobres. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Gracias por habernos acompañado. La semana que viene volveremos con la actualidad diocesana en nuestros programas de radio El Espejo, los viernes, Iglesia Noticia, los domingos. ¡Feliz semana!